La opción 1 responde a las preguntas. La opción 2 se pregunta las respuestas. La opción 1 es seguir a los demás. La opción 2 es que ellos te sigan a ti. La opción 1 es no llamar la atención. La opción 2 es no llamar al aburrimiento. Nuevo BMW Serie 2 Gran Coupé. Bienvenido a la opción 2, tu primera opción.
Infórmate en bmwautomotor.com. Automotor, tu concesionario BMW en Málaga y Marbella.
En la Asociación Malagueña de Automoción encontrará concesionarios, compraventas y talleres de reparación bajo una misma normativa que garantiza los procesos realizados en su vehículo. No se la juegue, elija calidad, elija confianza. En la Asociación Malagueña de Automoción cuidamos de su vehículo. Consulte nuestras empresas en asomauto.com.
Perrito con disfraz de hot dog, like. Café con un dibujo de Superman en la crema, like. Tu mejor amigo en un atardecer que, qué envidia, va a like. ¿El SEAT que quieres? ¡Like! Espera, ¿el SEAT que quieres con 1.000 euros de descuento adicional y entrega inmediata? ¡Super like! Aprovecha los super likes en tu concesionario y estrena ya tu SEAT.
SEAT Cromosa en Avenida Carlos Haya 93.
¿Qué tal, queridos amigos? Saludos, buenas tardes. Hoy es martes, es 19 de enero y estamos oyendo la sintonía del programa del motor, de COPE más Motor, que les va a llevar desde ahora hasta las 2 de la tarde con información de todo tipo y en unos segundos que nos vamos a ir con protagonistas que tienen que ver con jóvenes que luchan por su futuro pero haciendo cosas que les gusta y en este caso evidentemente relacionadas con el mundo del motor. Así que estamos en nuestro programa, comenzamos y arrancamos. Hablábamos hace unos segundos con las personas que vamos a tener ya al otro lado del teléfono y que, como decimos, son jóvenes estudiantes de la UMA, de la Universidad de Málaga, que lideran un proyecto precioso que lleva ya bastantes años y que se transporta o se importa de universidades europeas, sobre todo Gran Bretaña, que tienen mucha tradición en esto que les voy a contar. Es el desarrollo a través de un equipo multidisciplinar de estudiantes, siempre, evidentemente, llevados de la mano de profesores de la Universidad de Málaga, que lo que hacen es diseñar un vehículo desde el principio, es decir, un vehículo, un coche, en este caso, el certamen se llama el Fórmula Student, que lo que se trata, evidentemente, con unas especificaciones técnicas relativamente generales, pues desarrollar un coche desde el principio, desde una idea general, y pasa por todo el proceso, la idea económica, la técnica, la de marketing, la empresarial, la de desarrollo, la de costos, y todo se va a involucrar precisamente en este año 2021. Bueno, vamos a saludar allá a dos de las personas que son los representantes, porque son muchos, pero están aquí hoy con nosotros, Sonia Porras, que es, digamos, la jefa del equipo, y Javier Pedraza, que es el director técnico. Sonia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos, un placer.
Javier, buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos.
Ahí está Javier. Bueno, pues Sonia, cuéntanos un poco, tú que eres un poco la directora de esta orquesta, ¿cuántos tocáis en esta orquesta?
Pues esta orquesta la verdad que es bastante grande, somos alrededor de unas 60 personas, solo de alumnos, y luego unos 20 y tantos PDI que son profesores que están de investigación del proyecto.
¿Qué es lo más difícil? Porque una jefa de equipo, en este caso el tuyo, tu labor, ¿cuál sería exactamente?
Pues mira, mi labor es básicamente ir guiando y planificando que se vayan cumpliendo fechas, viendo más de cara al futuro el tema de las competiciones, que resolución de problemas que vayan surgiendo. Es más o menos mi función.
De todas maneras, en este caso, Javier, quiero recordar, y ayer estuvimos hablando, que si antiguamente eran muchos alumnos, erais provenientes de las áreas de ingenierías de la Universidad de Málaga para un proyecto como este. Ahora mismo no es así, ¿no? Porque, claro, hacer un coche, fabricarlo, echarlo a andar y que funcione, no solamente necesita de ingenieros, ¿no? Necesita de economistas, de especialistas en marketing, en procesos de diseño, en desarrollo. ¿Es así?
A ver, totalmente. Es verdad que mucha carga de trabajo está en el diseño de monoplaza. La parte en la que más alumnos están involucrados, pero es cierto que, claro, somos un equipo, a fin de cuentas. Tenemos que buscar financiación, tenemos que ser capaces de mostrarnos en los medios, tenemos que ser capaces de hacer ruido. Entonces, claro, necesitamos, detrás de toda la maquinaria de diseño, por así decirlo, la parte más importante sería el ser capaces de tener un espacio donde trabajar, el tener el recurso económico y el tener contacto con la empresa, que es lo más importante para un proyecto de estas características.
Sonia, ¿soléis tener déficit de personas o sobra gente y hay que hacer una selección para entrar? ¿Cuál es el nivel de interés que hay en la universidad con un proyecto como este de Fórmula Student?
Pues cada vez, cuando empezamos, como era un proyecto desconocido, pues el interés era más bajo y ahora poco a poco la gente va conociendo más lo que es Fórmula Student y entonces el interés más alto. De todas formas, nosotros siempre hacemos un proceso de selección para captar nuevos miembros. De hecho, ahora estábamos cerrando uno de 3 miembros nuevos de marketing. Y el caso es este, siempre hacemos un proceso de selección, aunque haya mucha gente que quiera entrar o poca.
¿Cuál es la media, Javier? ¿Cuál es la media de edad que tenéis los que estáis ahí? Bueno, evidentemente, si sois universitario, me imagino, ¿no? Pero sois de primer año, de segundo año, de tercero. ¿Cuáles son las características en cuanto a ese dato?
Yo te diría que está bastante igualado, la verdad, porque es verdad que normalmente solemos buscar gente que yo tenga ya varios años en la universidad, porque evidentemente a medida que tú vas avanzando en la universidad, las asignaturas son más específicas y puedes aplicarlas más a lo que estamos haciendo. Pero es muy importante siempre tener gente de primero, de segundo, que vayan aprendiendo, que lo vayamos formando dentro de nuestra estructura, porque claro, la universidad te da principios básicos, pero nosotros también hacemos una labor de ir formando a los diferentes miembros para que vayan adquiriendo el nivel. Y ya sean los miembros más senior, los que llevan más tiempo dentro del equipo, que estén en tercero o cuarto, son los que se encargan más de las partes más importantes de monoplaza.
Sonia, tenéis dos profesores que están muy encima de vosotros, Pepe de la Varga y Joaquín Ortega Casanova, que se complementan en varias áreas. ¿Qué nivel de autonomía os dan para hacer vuestro trabajo?
Pues básicamente, prácticamente todas. Ellos más bien son como nuestros mentores que nos aconsejan en cosas, porque nosotros somos ingenieros al final, Javi y yo. Entonces, parte de la empresa, pues al principio se nos escapaba más. Entonces, son como nuestros mentores que nos ayudan a tomar decisiones, pero al final la decisión está en manos de la dirección.
Uh-huh. Javier, quiero recordar que se han celebrado ya 11 ediciones del Fórmula Student. Hay mucha competitividad, es decir, hay universidades que se lo toman esto como algo muy muy importante, y no solamente en España, después hay una final europea. Cuéntanos un poco sobre esto.
La competición, realmente hay mucha tradición ya. La Fórmula Student empezó en el 1980, fue la primera competición en Austin, en Texas. Y a partir de ahí ha ido evolucionando. Entonces, claro, las universidades siempre quieren apoyar y quieren potenciar estos proyectos porque, claro, la competitividad y el ser capaces de exponer vuestra tecnología y la potencia de cada universidad, a fin de cuentas, es como un combate directo entre varias universidades. Entonces, todas las universidades apoyan muy fuerte estos proyectos. Y, evidentemente, en la zona de Europa, que hay mucha más tradición de motorsport y de la automoción, el nivel es bastante alto. Es bastante alto el desempeño económico y de recursos que utilizan para llevar a cabo los proyectos.
Porque después de todo esto, de todo este esfuerzo gigantesco que os quita mucho tiempo y evidentemente os carga las pilas de ilusión, hay una prueba física, real, dinámica, ¿no, Sonia? En un circuito que suele ser Momelo, que es el que demuestra realmente si todo este trabajo que habéis hecho entre los 60 componentes se traduce en algo que sea rápido, ¿no?
Correcto, para nosotros es como una evaluación del año, como si fuera una evaluación académica. Estamos todo el año trabajando junto mientras que estudiamos, porque al final no dejamos ni una ni otra. Y al final de año, en agosto, en España se celebra en Montmeló y competimos allí. Tanto pruebas estáticas, que sería estilo diseño, los costes que nos ha supuesto de hacer el coche, y luego la parte estática, que son una serie de pruebas para evaluar cómo funciona tu coche, y de eficiencia.
Claro. Javier, me imagino, como a todos en este periodo tan extraño que vivimos, el tema de la pandemia os habrá afectado, ¿no? Porque no os podréis reunir de la misma manera, no podréis hacer cosas en común. Cuéntame, ¿cómo lleváis esto?
Pues la verdad es que es bastante complicado, porque nosotros siempre hemos tenido una tradición de equipo, por así decirlo. Hemos hecho reuniones presenciales, hemos hecho jornadas de convivencia para conocer entre nosotros. Y claro, todo eso, el coronavirus, pues lo ha mermado. Ya no es la misma forma de trabajar, hemos tenido que adaptarnos a los nuevos medios. Sí es cierto que hemos sido capaces de adaptarnos bastante rápido. Claro, evidentemente todas las reuniones son de forma online, son reuniones de mucha gente. También hemos tenido que aprender a trabajar en remoto desde diferentes alrededores, compartiendo archivos. Yo te diría que hay ciertas cosas que hemos perdido, pero también nos han enseñado a trabajar de una forma más eficiente.
Sí, me imagino que las nuevas tecnologías han ayudado mucho, ¿no, Sonia?, a que esa conexión y esa comunicación sea prácticamente instantánea, sin necesidad de que sea presencial, ¿no?
Totalmente. Además, es sorprendente cómo nos hemos adaptado a la situación, y a pesar de, verdad, que nosotros le dábamos mucha importancia a la presencialidad y al hacer crear una cultura de equipo, y se la seguimos dando, pero es verdad que en estos momentos, como no podemos disponer de eso, pues nos adaptamos a las medidas que hay y seguimos trabajando en online, y la verdad que está funcionando bastante bien.
A los dos, es una pregunta para los dos, ¿qué puesto firmaríais? Porque claro, de hecho la Universidad de Málaga ya tiene un proyecto similar y parecido en motos, que también se llama el Moto Student. ¿En qué posición queréis quedar entre las universidades, sabiendo que el listón de la UMA está alto, ¿no?, en este concurso?
Bueno, yo por mi parte creo que un top 5 o top 3 de España estaría bastante bastante bien.
Ahí, apuntando alto. Y a sí. Ver, Javier, ¿cómo se queda el director técnico?
A ver, tenemos mucha ilusión y mucha esperanza en quedarnos cerca a nivel de Europa, en la zona de la tabla media. Para ello, lo que tenemos que priorizar este año, evidentemente, es la primera vez que hacemos un monoplaza 100% definitivo. Entonces, queremos hacer las cosas bien, queremos prepararnos muy bien las pruebas estáticas y sobre todo conseguir mucha fiabilidad en el coche. Queremos hacer un coche robusto que sea capaz de soportar todas las pruebas, y con eso esperamos llegar a la zona de la tabla media a nivel de Europa, me refiero.
Pues desde aquí, desde COPE más Motor, os deseo lo mejor. Es un proyecto precioso, me encanta ver involucrada a gente joven con un proyecto en el que todos tengan algo que decir y que se condense en un vehículo, al final un vehículo que funciona, que anda, que os hace tener experiencia para, quién sabe, en el futuro, pues que pueda ser también vuestro trabajo, vuestra profesión y donde desarrolléis vuestra actividad. De Sonia Porras, jefe de equipo, y Javier Pedraza, director técnico del Fórmula Student en la undécima edición de universidades a nivel nacional. Mucha suerte y enhorabuena por simplemente estar ahí haciendo eso en unos tiempos tan difíciles.
Muchas gracias, Carlos. Gracias por la invitación.
Gracias,
Javier. Bueno, pues nos despedimos de estos dos jóvenes ingenieros y seguimos aquí con más información. Hacemos una pausa para la publicidad y seguimos aquí en COPE más Motor.
COPE más Motor. La información del mundo del motor con Carlos Sedano.
¿Por qué comprar tu nuevo coche en Kia Rueda Tour? Rueda Tour es tu nuevo concesionario Kia en Málaga. Rueda Tour tiene más de 24 modelos expuestos en su instalación. Rueda Tour está especializado en vehículos electrificados. Rueda Tour cuenta con un equipo profesional con más de 30 años en el sector. Porque Rueda Tour te ofrece vivir una experiencia diferente. Ahora tú eliges. ¿Nos eliges?
Rueda Tour, tu Kia en Málaga.
En la Asociación Malagueña de Automoción encontrará concesionarios, compraventas y talleres de reparación bajo una misma normativa que garantiza los procesos realizados en su vehículo. No se la juegue, elija calidad, elija confianza. En la Asociación Malagueña de Automoción cuidamos de su vehículo. Consulte nuestras empresas en asomauto.com.
La opción 1 responde a las preguntas. La opción 2 se pregunta las respuestas. La opción 1 es seguir a los demás. La opción 2 es que ellos te sigan a ti. La opción 1 es no llamar la atención. La opción 2 es no llamar al aburrimiento. Nuevo BMW Serie 2 Gran Coupé. Bienvenido a la opción 2, tu primera opción.
Infórmate en bmwautomotor.com. Automotor, tu concesionario BMW en Málaga y Marbella.
Seguimos con nuestra música y nuestra información en este programa, en esta ventana del mundo del motor, en el que tratamos de, bueno, volcar prácticamente cualquier tipo de información que sea del mundo del motor, no necesariamente tecnología, no necesariamente de deporte, sino un poco de todo, y ese es el convencimiento de que podemos llegar a más gente que de una u otra manera pueden ser afectados o enganchados por este mundo del motor, que al final es un mundo del que todos dependemos en cuanto a la movilidad, en cuanto a los desplazamientos, y que hace que evidentemente progresemos desde que existe el invento del automóvil allá a finales del siglo XIX, cuando un señor, Carl Benz, patentaba un vehículo, ese motor de combustión diseñado por Nicolás Otto, otro alemán, y que evidentemente nos rodea en nuestra vida actual a todos los niveles. Miren, ¿saben ustedes que hay una tendencia que últimamente está muy de manifiesto y significa para muchos fabricantes revivir modelos que en su momento fueron modelos muy especiales en cuanto a resultado económico, en cuanto a tecnología y sobre todo también en cuanto a resultado de gusto por parte del cliente? En el año 2001, un fabricante, en este caso BMW, que había adquirido la marca Mini unos años antes, decidió, en contra de lo que las tendencias decían, diseñar un coche con los estándares actuales, modernos, y que tuviera un enlace desde el punto de vista visual y desde el punto de vista de nombre con el modelo que iba a sustituir y que quizá se había dejado de fabricar 30 o 40 años antes. Eso ocurrió con el Mini, que se presentó en Europa en el año 2001, concretamente en octubre de 2001. El diseñador Frank Stephenson fue capaz de plasmar la idea original del Mini, pero evidentemente con muchas más ventajas por construirse en este momento. Bueno, pues en este momento hay también una tendencia que nos lleva a eso. Esa tendencia se continuó con el Fiat 500, que es el actual, una réplica de ese Fiat 500 que en los años 60, básicamente, en Italia fue el coche que motorizó a Italia, como lo fue en España el Seat 600. Y ahora, en este momento, el director, el presidente de la marca Renault, el italiano Luca De Meo, un hombre experto en marketing, por cierto, se ha dado cuenta que resucitar ese tipo de coches, de hecho él estaba al frente de Fiat cuando se puso ese Fiat 500, ese proyecto en funcionamiento, pues ha decidido resucitar un modelo que para los que tengan menos de 30 años no tendrán ni idea, no lo habrán visto prácticamente nunca, pero que para los que somos mayores de 40 años es un coche que marcó nuestra juventud y quién sabe si también nuestra infancia. Resulta que el Renault 5, un vehículo que muchos de ustedes se acordarán, va a ser construido de nuevo, evidentemente con los estándares de hoy día. No tendrá nada que ver desde el punto de vista tecnológico, pero sí tendrá que ver con el enfoque visual. Es decir, nos va a recordar a ese Renault 5 que, como decimos, marcó una época en la historia de España, porque ese coche empezó a fabricarse en el año 1972. Era un vehículo utilitario de 3,5 metros, y además que tuvo un detalle, que fue el primer coche que lo tuvo, y es una cosa que se le pasa a mucha gente, fue el primer vehículo que tenía un paragolpes de fibra de plástica, en lugar del típico paragolpes metálico como el que tenían todos los coches hasta la época, por ejemplo el que tiene un Seat 600. Ese paragolpes de fibra estaba integrado en la propia carrocería, y eso marcó una época que a partir de entonces copiaron todos los fabricantes, precisamente por su efectividad, su limpieza en el diseño y sobre todo su costo. Bueno, pues ese coche se estuvo fabricando en Valladolid, en la fábrica que tiene Renault, y al principio llegó con una versión mínima, la de 950 centímetros cúbicos, que entregaba solo 44 caballos. Después fue aumentando la cilindrada hasta 1.100, 1.300 e incluso 1.400 centímetros cúbicos, hasta que incluso en el año 79 se fabricó una versión solo para España, que tenía 5 puertas, que pasó a llamarse Renault 7. Incluso en competición fue un coche queridísimo porque el Renault 5 fue la base de las copas Renault que llevan más de 50 años en España y que ha hecho que muchos pilotos españoles que hayan ganado esas copas finalmente hayan sido destacados pilotos a nivel mundial, entre ellos el propio Carlos Sainz, que ganó la Copa Renault 5. Bueno, pues como decimos, es una tendencia que tienen los fabricantes y que se está plasmando, aunque este Renault 5 va a tener algo muy distinto al vehículo original. No será un R5 tradicional con un motor térmico, es decir, no llevará motores ni diésel ni gasolina, será totalmente eléctrico y la idea es que en 3-4 años ese proyecto vaya teniendo forma y se pueda ofrecer un Renault 5 asequible desde el punto de vista eléctrico y que pueda tener tanto éxito como tuvo en su día el Renault 5 original. They say you stand by your man. Tell me something. ¿Alguna vez hemos hablado aquí de cosas que tienen que ver con normas y reglamentos de circulación que suponen un contraste realmente poco fiable en cuanto al cumplimiento de cosas que deberían ser básicas? Miren ustedes, todos hemos estudiado el código de circulación, ese código de circulación por el que nos sacamos el carnet de conducir, por el cual pasamos un examen práctico, un examen de pista y un examen teórico. Bueno, pues ese bagaje, ese conocimiento que tenemos nosotros debería ser por el que se debería regirse todas las normas. Pero fíjense ustedes que ahora llegan los ayuntamientos a nivel individual y cada uno hace su normativa de movilidad. Y eso nos lleva a las situaciones como, por ejemplo, que haya ciudades donde a los ciclistas que deberían bajarse de la bicicleta para cruzar un paso de peatones, que eso es lo que dice el código de circulación, pues resulta que haya ciudades, entre ellas Málaga, que permita que los ciclistas no se bajen de la bicicleta para pasar un paso de peatones. Evidentemente, esto no es algo único de Málaga, también existe esa ordenanza de movilidad, también algo parecido en la ciudad de Valencia, también en la ciudad de Madrid. Se permite ir las bicicletas por la acera siempre que no haya un carril alternativo y único para bicicletas, cosa que no ocurre en el resto de ciudades. Es decir, una serie de normas que son totalmente antagónicas y que hacen que pueda haber situaciones incómodas. Fíjense ustedes, es que yo puedo ir por Málaga en mi coche y puedo llegar a un paso de peatones y el ciclista cruza porque él sabe que en la movilidad de Málaga lo tiene permitido y yo por mi código de circulación no conozco, no tengo obligación de conocer esas reglas de movilidad y puedo atropellar a ese ciclista y puedo, bueno, pues tener un incidente que, por otra parte, según he consultado con abogados, me dicen que tendría la razón la norma principal, la norma nacional, es decir, aquella que dice que los ciclistas no pueden cruzar en ningún caso subidos en la bicicleta y que tienen que bajarse del vehículo. Viene todo esto porque realmente es complicado que cada ayuntamiento cree sus propias normas cambiando la norma básica y general y que hace que evidentemente se creen situaciones de peligro. Es como si a alguien se le ocurriera en algún ayuntamiento decir que ahora pues la luz roja de los semáforos es para andar y la luz verde es para parar. Por poner un ejemplo muy, muy exagerado, ¿no? Pero evidentemente eso nos llevaría a equívoco y nos llevaría a situaciones de peligro. Así que una situación que, insisto, está siendo más habitual de lo normal y que está empezando a acrecentarse todavía más con la nueva normativa que ha entrado en funcionamiento hace muy pocas fechas con los patinetes eléctricos, esas máquinas para mí infernales que están llenando la ciudad de peligro en el sentido de que están intentando vivir o convivir con vehículos en la misma calzada, porque recuerden, desde este mes de enero ya no pueden circular de manera efectiva por las aceras. Ya son considerados unos vehículos de movilidad personal, los VMP, y van a tener que ir obligatoriamente por la calzada. ¿Qué pasa con el límite de velocidad de un patinete eléctrico? Bueno, pues va a ser 25 kilómetros por hora. Esto en razón de la propia definición del vehículo de movilidad personal. 25 kilómetros por hora. Pregunta, ¿se va a circular con el patinete por las aceras? No, a partir de este mes de enero, del día 2 de enero, ya no puede circular ningún patinete eléctrico por la acera. De hecho, lo siguen haciendo, pero evidentemente espero que eso cambie. Al pasar a ser un vehículo, ya los usuarios del patinete eléctrico van a tener que circular por la zona donde circulan los vehículos, por lo que queda prohibida su circulación por las aceras y por las zonas peatonales. Pregunta, ¿pueden llevar los patinetes un sillín? Sí, pero solamente en el caso, según especifica la norma, en que estos VMP dispongan de un sistema de autoequilibrado, es decir, que serían, digamos, patinetes eléctricos con una sola rueda, con unos giroscopios que hacen que sean, bueno, pues autoequilibrantes como los Segway, esos patinetes eléctricos que llevan ya tiempo poblando las ciudades. ¿En esta nueva normativa sobre patinetes eléctricos se va a aplicar a toda España? Sí, se va a tratar y se va a aplicar en toda España porque se trata de una normativa que modifica el reglamento general de circulación, no el particular de cada una de las ciudades. Otra de las preguntas, ¿necesita documentación para circular un patinete eléctrico? Sí, pero se ha establecido una moratoria de 2 años, es decir, que hasta dentro de 2 años no va a ser obligatorio para que los fabricantes se adapten a la norma. Lo que recoge el BOE es que será necesario que los patinetes eléctricos cuenten con un certificado para la circulación. Y este documento va a ser expedido en su momento por un tercero competente, designado por el organismo autónomo como la Jefatura Central de Tráfico, en la que se va a acreditar que el vehículo sometido a ensayo cumple con los requisitos técnicos para su circulación por esos entornos que, insisto, para mí me parecen complicados, porque un patinete que prácticamente no tiene frenos, no tiene suspensiones, con ruedas macizas, bueno, pues que circule con el resto de vehículos, pues me parece complicado. Sinceramente, no me parece una buena idea y es una tendencia que están teniendo muchas ciudades y no es solamente Málaga. Así que esa es la realidad, esperemos que cambie todo. Y también recordarles, entrando en el último tramo final de nuestro programa COPE Más Motor, que el Rally Dakar, la edición número 43, ha acabado hace unos días y que, de nuevo, Stefan Peter Hansel ha sido capaz de ganar por, quiero recordar, en coches, esta es su 7ª edición, en motos también ganó otras 8 ediciones, es con diferencia el piloto que más veces ha ganado el Dakar y es el piloto que este año ha sido más inteligente porque ha sabido interpretar este nuevo Dakar en el que se da más protagonismo a la navegación más que a la velocidad pura entre las dunas. De hecho, ese inconveniente ha llevado a Carlos Sainz a sentir un profundo rechazo por esta nueva forma de ver este Dakar, que le ha llevado a ser tercero después de ir líder de las 2 primeras jornadas y perderse en varias más. La segunda posición ha sido para el piloto Nasser Al-Attiyah, que con su Toyota ha conseguido la segunda plaza. En motos, Kevin Benavides con Honda y Ricky Brabec, también con Honda, han sido los 2 pilotos más destacados, los 2 del mismo equipo, y Sam Sunderland ha sido tercero en la categoría de motos. En cuanto a pilotos andaluces, tenemos 1 y ha hecho un grandísimo papel, incluso ganando etapas en su categoría en side by side, que son unos prototipos, unas especies de buggies pequeños de 4 ruedas, que es el piloto de Almería, José Antonio Hinojo, que ha conseguido esta 7ª posición final en una categoría muy difícil y cada día más competida. Ha sido todo por hoy. Esperamos poder verles, en este caso, oírles la semana que viene de nuevo aquí en COPE Más Motor. Tengan cuidado, estamos con cierre perimetral, sean responsables. La semana que viene estaremos aquí de nuevo en COPE Más Motor.